Hola a todos, bienvenidos al primer podcast de Hace Prensa para no hablar del tiempo. Soy Ana Sánchez de la Nieta y como os anunciamos hace unos días, aunque Hace Prensa es principalmente un medio escrito, nos hacía mucha ilusión comenzar este nuevo formato. ¿Cuál es el objetivo del podcast? Os podríais preguntar, quizá os estáis preguntando. Pues el objetivo es acercaros de la mano del propio equipo de Hace Prensa a los temas que hemos publicado y que conozcáis un poco la trastienda, la cocina de esos temas, porque hemos seleccionado unos y hemos dejado fuera otros, y conocer un poco también el contexto que nos ha llevado a esa elección. Y ese contexto nos lo da la calle, nos lo dan los medios, son los temas que le preocupan a tus vecinos y a tus colegas de trabajo, esos asuntos de los que hablas, pues eso, cuando no hablas del tiempo, aunque la verdad es que justo esta semana de nevadas hablar del tiempo ha sido un tema de lo más interesante. Pero además de la nieve, una cuestión muy debatida últimamente ha sido la aprobación en España de la nueva ley de la eutanasia. En Hace Prensa hemos tenido la suerte de contar con la firma de Manuel Martínez Sellés, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, que en su artículo plantea la paradoja de aprobar esta ley al mismo tiempo que se lidera una carrera para conseguir las vacunas para las personas mayores y protegerlas del COVID. Os recomiendo la lectura sosegada de un artículo que aborda un debate interesante y a menudo muy enconado. Y sin duda, otro de los asuntos de la semana ha sido el ya llamado asalto al Capitolio. Este acontecimiento ha despertado un profundo debate sobre el estado de la democracia en Occidente, ¿no? Y especialmente en Estados Unidos. Sobre este tema ha escrito Juan Meseguer, redactor jefe de Hace Prensa. Hola Juan, varios medios llevan días tratando de desentrañar qué pasó exactamente el 6 de enero. ¿Por qué es tan importante saber eso? ¿Qué pasó ese día?
Hola Ana. Bueno, clarificar lo ocurrido importa mucho para acertar con la respuesta. Los medios estadounidenses que he leído, tanto de izquierdas como de derechas, coinciden en calificar los sucesos de asalto a la democracia. No olvidemos que el objetivo último era obstaculizar la certificación de los resultados de unas elecciones democráticas. Los medios afines al Partido Demócrata dan un paso más y hablan de una insurrección. Y hay quienes incluso hablan de un intento de golpe de Estado fascista. Y aquí es donde otros medios replican, no fue un golpe de Estado. Como ha explicado Brendan O'Neill, uno de los analistas que cito en el artículo, la cuestión es importante porque la narrativa del supuesto resurgir fascista podría dar lugar a respuestas antidemocráticas. Pensemos, por ejemplo, en el debate sobre la corrección política. Con la excusa de no alimentar el fascismo latente en la sociedad, el que habrían puesto de manifiesto los asaltantes al Capitolio, los demócratas podrían sentirse legitimados para descartar puntos de vista que no les gustan y que sí que tienen cabida en una democracia liberal.
Juan, ¿y qué consecuencias puede tener este asalto en el Partido Republicano?
Pues por las reacciones de algunos líderes republicanos, como el vicepresidente Mike Pence o el hasta ahora líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, parece que este lamentable episodio va a suponer un punto de inflexión en el partido. Tanto Pence como McConnell dejan claro que no van a seguir condescendiendo con la manera de hacer política de Trump. Para ellos el asalto ha sido una línea roja que no están dispuestos a cruzar. Y este cambio de actitud podría ser decisivo para la reconstrucción del Partido Republicano y, de paso, para la del conservadurismo post-Trump. Una reconstrucción que, como explico en el artículo, bien podría pasar, en mi opinión, por dejar atrás la pulsión populista, ¿no? Pero el artículo también plantea otra cuestión que es importante para el futuro de la democracia estadounidense. ¿Tendrá el partido, pregunto, su punto de inflexión? Es decir, ¿condenará con igual firmeza la violencia que procede de sus filas? En este sentido, hay que recordar la tibieza con que se posicionó frente a los disturbios violentos del pasado verano con motivo de la muerte de George Floyd. Pues es necesario poner fin a ese doble rasero ante la violencia con motivación política y condenarla en todos los casos, venga de donde venga.
Muchas gracias, Juan, por este estupendo resumen que realmente nos ha abierto el apetito para leer el artículo entero. Y vamos ahora con una de las secciones más valoradas por nuestros lectores, que es la crítica de libros. Hoy os traemos dos recomendaciones, una recopilación de entrevistas a grandes escritores del siglo XX y una novela romántica. José María Caravante nos habla de la primera, de Paris Review. Muy buenas, José María.
Hola, muy buenas. The Paris Review es casi una revista mítica para quienes amamos la literatura porque puso en marcha una sección de entrevistas por las que pasaron los mejores escritores y los más importantes del último medio siglo. El objetivo de las entrevistas era simplemente que los escritores contaran su forma de trabajar y los secretos que tenían a la hora de poner en marcha sus novelas. Y la verdad es que la mayoría de ellos eran súper disciplinados y trabajaban muchísimas horas. Acantilado ha hecho una selección de unas 100 entrevistas. Hay personajes como Hemingway, T.S. Eliot, Calasso o Steiner, por nombrar algunos de ellos. Y es la selección de entrevistas más completas que se ha hecho hasta ahora en castellano. Es un libro indicado sobre todo para forofos de la gran literatura y también para los que desean hacerse una idea de cómo ha evolucionado la cultura en el último siglo.
Pues muchísimas gracias, José María, por la recomendación. La verdad es que tiene muy buena pinta. Tanto como la novela que nos va a presentar Reyes Cáceres, colaboradora de Hace Prensa, la sección de reseñas de libros. Muy buenas, Reyes, bienvenida a este podcast y cuéntanos qué vamos a encontrarnos en Vidas Breves.
Vidas Breves es una historia de amor y desamor que está ambientada en Inglaterra del siglo XX. Un relato en el que es la propia protagonista la que cuenta su trayectoria vital. Una vida que está marcada por la búsqueda de felicidad, algo común a todos los mortales. Una búsqueda en la que también surgen, lógicamente, el dolor y el desencanto. Hay muchos factores destacables en esta novela y que pueden gustar, pero yo querría resaltar alguno que me ha parecido más interesante. Lo mejor de esta novela son sus personajes, especialmente el de la protagonista, porque Anita Bruckner dibuja un perfil femenino absolutamente impecable, una mujer que muestra un repertorio de sentimientos muy cercanos, muy reales, muy interesantes, como son pues, el deseo de un amor perfecto, casi imposible, la nostalgia o la añoranza de la felicidad, algo que todos deseamos, y a la vez muestra ese personaje la madurez para afrontar los errores propios y ajenos y la fragilidad propia de cualquier ser humano. Vidas Breves es una historia además que está narrada con gran elegancia estilística y formal, y es que Anita Bruckner es una gran escritora con una prosa muy pulida. Por todo esto, yo pienso que es un libro que gustará muchísimo a los amantes de la novela romántica, un género muy en auge, y también, lógicamente, a los que nos gustan los libros de alto nivel literario.
Muchísimas gracias, Reyes, por esta sugerencia literaria. Y llega el momento de hablar de cine, que es mi sección favorita. Y la verdad es que el COVID sigue haciendo estragos y esta semana hay muy pocos estrenos en salas. Pero la verdad es que las plataformas están lanzando algunos títulos muy suculentos. Y Netflix, en concreto, ha estrenado una de las películas más importantes del año. Se llama Fragmentos de una mujer y Claudio Sánchez ha escrito la crítica. Así que, Claudio, cuéntanos qué nos vamos a encontrar.
Muy buenas, Ana. Pues no te voy a mentir, no es una película para todo tipo de públicos y para cualquier momento. Hay que estar bastante preparado para asistir a una película larga de más de 2 horas, en la que hay una historia muy dura y desagradable, en la que destacan sobre todo el trabajo interpretativo. Hay sobre todo una actriz, Vanessa Kirby, conocida sobre todo por ser la hermana díscola en The Crown, la reina Margarita, en la serie británica, que aquí hace un trabajo portentoso de una madre que vivió una tortura absoluta a lo largo de toda la película y que le llevó ese trabajo a ganar la Copa Volpi en el último festival de Venecia. Hay otros trabajos importantes en interpretación, como es el de Shia LaBeouf, uno de los chicos malditos de Hollywood, y también el de la veterana Ellen Burstyn, que hacía tiempo no veíamos en un papel tan importante, ¿no? Esta actriz que ganó en 1974 el Oscar a la mejor actriz por Alicia ya no vive aquí, la película de Martin Scorsese. También vemos otras actrices televisivas importantes como Molly Parker o Sarah Snook. Y yo creo que en esta película sobre todo conviene no perderse el principio. Hay un plano secuencia muy poderoso al comienzo de la película y el final, que yo creo que concluye bastante bien. Aunque hay que tener un poco de paciencia en el tramo intermedio, ¿no? Que se puede hacer demasiado largo y difícil de digerir.
Bueno, Claudio, pues muchísimas gracias por tu resumen y la verdad es que está muy bien que podamos ir viendo esas películas que van sonando para los Oscar y que podamos verlas en casa, ya que no podemos verlas en salas. Y para terminar, tenemos hoy a otra pieza muy importante de Hace Prensa, que es Blanca Basanta. Es un joven fichaje que, además de escribir, editar y programar, es la responsable de redes sociales de Hace Prensa. Y como sabéis, también os lo hemos ido contando, Hace Prensa está haciendo un esfuerzo muy importante por tener una mayor presencia en redes sociales. ¿Y quién mejor para contarnos qué se está haciendo que Blanca? Blanca, buenas. Como decía, estamos viendo que Hace Prensa está renovando sus redes sociales.
Pues sí, hay para todos los gustos y públicos. En Instagram, por ejemplo, vas a poder encontrarte posts que son pequeñas píldoras para explicar de qué tratan los libros que reseñamos. En la parte de cine y series, mostramos a través de trailers resumidos películas que nos han gustado y pensamos que tienen algo que aportar. Y por si fuera poco, todos los jueves recomendamos en una videocrítica tres películas o series para ver. En Twitter somos más de debatir y de seguir de cerca las tendencias de actualidad. Esperamos que poco a poco la comunidad de Hace Prensa se vaya haciendo más grande para que juntos podamos compartir ideas y argumentos sobre temas que preocupan a la sociedad.
Muchísimas gracias, Blanca. Ahora mismo nos ponemos a seguir a Hace Prensa en las redes sociales si es que todavía no lo hacíamos. Amigos, hasta aquí este primer podcast de Hace Prensa para no hablar del tiempo. Espero que el resumen que hemos hecho os haya resultado útil y que sobre todo estéis deseando acudir a la web para leer con calma los artículos. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.